¿Qué es para ti el jazz?
El jazz para mí es una música universal, una música que, como ya se ha dicho en varias ocasiones, representa unos criterios de paridad, de igualdad de oportunidades para todo el mundo, que es verdaderamente encomiable. Es la música más democrática que existe, en la medida en que, como también se ha dicho muchas veces, exige una participación, una interacción entre audiencia y músico que está sobre el escenario, que no se produce normalmente. Se produce, sería incierto decir que no se produce, ¿no? Pero de una manera tan directa, tan cómplice, no se produce en ninguna otra música popular, y por supuesto de la culta ya ni hablo, porque en esa no hay interacción.
¿Cuál es tu relación inicial con el jazz, ese primer encuentro con esta música?
Creo que ni siquiera podría, hace tantos años que ni siquiera podría definirlo ahora mismo, pero supongo, mi generación, yo nací hace 46 años, ahora sí necesito decirlo, y entonces yo crecí básicamente con el rock, ¿no?, que era lo que se escuchaba en la radio, pero también crecí con programas de televisión que, bueno, pues utilizaban el jazz como una especie de pseudo música culta, tal y como se suele hacer todavía en estos momentos. Entonces, es en mi adolescencia cuando empiezo a tomar contacto con el jazz, y en este caso con el jazz más ortodoxo, bebop y todas las secuelas de este género que después han producido, que por otra parte sigue siendo el lenguaje dominante. Es más tarde, ya en mi juventud, cuando ya sí entro en contacto con el jazz rock, ahí encuentro la conexión entre una música y otra, realmente. Y desde entonces, bueno, pues no he dejado de encontrar esa conexión, pero no con el rock, sino con muchas otras músicas. Porque antes, cuando acabo de decir hace un instante, cuando he definido el jazz de ese modo, pues estaba evidentemente haciéndolo desde un punto de vista lo suficientemente abierto como para que pueda tener la misma perspectiva que pudo tener Don Cherry en su momento, o Jan Garbarek, de quien hablábamos hace un instante. No soy hombre de prejuicios. O sea, para mí, Medeski, Martin and Wood pueden estar en un festival de rock perfectamente, en uno de pop perfectamente, en uno de blues, por cierto, también, y por supuesto en uno de jazz, ¿no? Y no voy a poner el grito en el cielo por eso.
Jazz y España, jazz, instituciones, palabras de difícil convivencia.
Sí, pero son las únicas que normalmente se pueden producir, porque el jazz, como muchas otras músicas, por otra parte, sigue sin ser lo suficientemente rentable. Quiero decir, si uno piensa que un caso como OT, yo no sé hasta qué punto sería rentable sin la intervención de Televisión Española. De hecho, precisamente lo que más se critica a OT es que utilice el aparato propagandístico de la televisión pública, que no privada, para divulgar sus cosas, ¿no? Creo que no hay nada que sea grande que sea rentable en estos momentos, ¿no? Habría que elevar demasiado los precios. Entonces, la única manera de hacer del jazz, que es una música muy con muchas exigencias, es institucionalizarla de algún modo, ¿no? Sí, no es fácil la convivencia. Yo hace poco decía que yo era un afortunado porque trabajaba para un organismo como el Ayuntamiento de Madrid, en este caso, que evidentemente no tiene ánimo de lucro, entonces tampoco importan las pérdidas se miran más en otro sentido, pues tiene que haber un buen dossier de prensa. Pero no es mirar tanto eso como sí mirar, sin embargo, el avance de la cultura. Bueno, eso no lo exige tanto el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid pone en mis manos eso y en manos de técnicos como yo esas cosas, como yo mismo me lo exijo. En consecuencia, pues muchas veces no hay por qué programar evidencias. Hay veces que se hace, evidentemente, y yo lo he hecho también, ¿no? Y además ahora, si quieres, explicamos por qué, ¿no? Pero el grueso de la programación es una programación que mira hacia adelante, que mira hacia ahora mismo, ¿no? Que es prácticamente como mirar hacia el futuro. Es la única manera que existe de divulgar el jazz, la institucionalización.
Que luego entramos en lo que es la faceta tuya como programador. Seguimos un poquito con lo que te cuesta. ¿Qué ha de cambiar para que el jazz español alcance la madurez, si es que no lo hubiera alcanzado, claro?
Básicamente la han alcanzado. Es que hablar de jazz español es complicado, ¿no? Esto es como cuando una vez le preguntaban a Fernando Trueba, un director de cine con el que personalmente no coincido, pero sí personalmente en algunas cosas, ¿no? Le preguntaban qué era el cine español, algo sobre el cine español. Él decía, bueno, me está usted hablando de cine español y en España no es que haya un cine español, sino que lo que existen son cineastas que hacen cine aquí porque son de aquí, pero realmente no existe una industria como podría existir en Francia, muy claramente, ¿no? Entonces en la música pasa lo mismo y por supuesto en el jazz. Hay una serie de jazzistas que han encontrado una vía a través de esa mundialización que decíamos antes, que es, por otra parte, la única parcela que le queda al jazz por explorar, que es realmente demostrar que es una música absolutamente viajera, que no solamente es estadounidense, sino que puede abrazar cualquier cultura popular de cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, eso se ha conseguido a través de unos ejemplos que, por obvios, pues casi no citaría, pero bueno, voy a citarlos lógicamente para que todo el mundo sepa de qué estoy hablando. Estoy hablando de Paco de Lucía, estoy hablando fundamentalmente de Paco de Lucía, estoy hablando también de Jorge Pardo y estoy hablando de Xano Domínguez, que muchas veces no se sabe si son jazzistas con latido flamenco, flamenco con, o flamencos con latido jazzista. El caso de Paco de Lucía sí ha sido el de un flamenco que ha querido evolucionar hacia otras músicas. El caso de Jorge era un jazzista con latido flamenco y el caso de Xano creo que es ambas cosas.
¿Y esos nombres coinciden con los que crees que en este momento son los que más interés están ofreciendo con sus proyectos?
A pesar de la reiteración de esquemas y de fórmulas, sí pueden ser los que siguen despertando más interés. No lo digo porque estemos ahora mismo ubicados en una muestra que, en la que ayer precisamente actuaban Death Capo, porque, si tengo que decirlo, Death Capo estuvieron también el año pasado en el Emociona Jazz, que es un festival que programo yo, como antes decía, ¿no? La vía de Death Capo me parece absolutamente imprescindible, porque las otras pueden ser hasta machaconas. A mí que conste que me siguen gustando. Lo que desde luego no estoy dispuesto a admitir es que se hable de música de jazz en España cuando lo único que se están reproduciendo son los lenguajes dominantes del bebop, como por otra parte lo están haciendo por ahí fuera, al otro lado del Atlántico también, ¿no? Pero la vía, por ejemplo, de Death Capo me parece excelente. Así que, para mí, desde este momento, voy a apostar por ellos. Y además, como ellos no están ahora mismo y hace un momento les he felicitado, pues queda claro que no estoy dándole escoba. Y me encantaría que dentro de 2 años hablásemos y pudiéramos decir que es un grupo tan instalado como estos otros casos que he puesto.
Que incluso arrastren a otras formaciones, porque estamos, yo creo que todos un poquito cansados de esa East Coast catalana de la revisión bebop.
Sin duda, sin duda, sin duda, pero no solamente es catalana, ¿eh? También es, está en Madrid y está en Euskadi y está en muchas partes, ¿no? Sí, sí, es cierto, es que es lo más sencillo, ¿no? O sea, y además es, pues eso, jazz clónico, lo que vemos todos los días y lo que realmente no llama absolutamente para nada la atención, ¿no? Sí, sí, me encantaría.
Eso con lo respecto a la escena nacional, digamos, si nos vamos a la escena internacional, a la que esperemos que algún año accedan, por ejemplo, Death Capo, pero esos nombres que en el pasaporte no son españoles, ¿qué es lo que te interesa de lo que está produciéndose en este momento?
Hay varias cosas. Por ejemplo, no te voy a hablar de estilos ya, porque he dicho antes que no me gusta definir las cosas, a pesar de que mi oficio, cuando me siento ante un ordenador, consiste en definir estilos, pero no lo voy a hacer. Sí voy a hablar de nombres. Me interesa mucho lo que está haciendo Steve Coleman, en general. Me interesa mucho lo que hemos visto recientemente en Vitoria. Solo, lamentablemente, muy pocas cosas, pero algunas sí. Me interesa mucho Jason Moran, me interesa mucho The Bad Plus. Me interesa cualquier corriente que investigue. Me interesa Medeski, Martin & Wood. Me parecen divertidísimos. Me interesa cualquier corriente que investigue, que haga evolucionar las cosas. No me interesa para nada las cosas que están asentadas, ¿no? Las cosas que se han asentado y que se siguen asentando. Y, por supuesto, me interesa muchísimo menos operaciones de mercadotecnia como las de Diana Krall o fenómenos similares.
Un bloque de preguntas unidas, te las planteo. ¿Cuál es tu valoración del actual panorama de festivales de jazz en España? Además, eres parte, de alguna manera, al hacer el Emociona Jazz. ¿Jazz o acto social son esos festivales? ¿Se cuenta suficientemente con el jazz europeo y español? ¿Se merecerían incluso estos, los europeos, los españoles, ese acceso a los escenarios?
Es que hay que particularizar. Creo que la música de jazz actualmente, por razones que además afectan algo, vamos, no voy a descubrir la fórmula de la Coca-Cola, evidentemente, si digo que la industria, cansada de tener pérdidas con la música pop, pues está invirtiendo en otras músicas alternativas. Lo ha hecho con eso que comúnmente se llama world music, término que no me dice absolutamente nada. Vamos a hablar.
Como decía un músico, no entiendo, world music, si todos vivimos en el mundo, con lo cual hacemos música en el mundo.
Sí, pero la gran desfachatez consiste en que lo que se hace aquí, es decir, aquí el flamenco no es música del mundo, porque es de aquí. Sin embargo, si estamos en Estados Unidos, sí es música del mundo, ¿no? El country es música del mundo. En Estados Unidos no, o sea, en fin, una verdadera majadería, vamos. Pero bueno, nos entendemos y hablamos de música popular del planeta, de cualquier rincón del planeta. Se hizo con eso, creo que se sigue haciendo, creo que sigue dando resultados. Y a costa de eso, bueno, pues se nos cuelan un montón de gazapos y un montón de híbridos, pues bien extraños, ¿no? Pero también es cierto que han salido gente muy importante, ¿no? Pues con el jazz está pasando lo mismo, ¿no? Entonces los festivales, realmente hay muchísimos festivales. Lo cierto es que muy pocos son lo suficientemente personalistas como para que traigan propuestas que no están en gira. Porque lo normal, para abaratar costes, es que se traiga a los mismos. Es decir, que en un momento determinado varios puntos de nuestra geografía están haciendo un festival, ya sea en verano, ya sea en otoño, que es cuando suelen ser los festivales de jazz, y los artistas son idénticos, son los mismos, ¿no? Con lo cual, pues, hablando de evolución, que antes decía, pues la cosa realmente no evoluciona mucho, ¿no? Pero sí es cierto que por lo menos está sonando. En ese aspecto tengo que decir que, aunque todavía el producto no sea lo suficientemente, no esté lo suficientemente afinado, sí tengo que ponerle una buena nota al número de festivales que hay. Luego, respecto de si se cuenta con músicos europeos y ya reduciendo el ámbito de españoles, hombre, hay un festival en simpatiquísimo, encantador, y en cuanto a las personas que lo hacen y en cuanto a la dinámica, que es el de Guecho, y muy acertado, solamente se dedica al jazz europeo, con alguna salvedad que últimamente va introduciendo, porque no sé por a qué demonios viene. Y Manhattan Transfer, ¿no? Bueno, pues no, lo de Manhattan Transfer, sobre todo los demás, en fin, no, tampoco, ¿no? Sí, Manhattan Transfer han trabajado con la UMO, tal vez sea eso, ¿no? Michel Camilo ha trabajado en España, tal vez sea eso, y Branford Marsalis, no sé qué decir. Pero bueno, salvo eso, salvo una cosa como esa, lo cierto es que me parece que es el festival más adecuado para hablar de esto. Los demás, sí, concretamente en el caso que a mí me ocupa, sí se programan actuaciones de... Ay, muchísimas gracias. Sí se programan actuaciones de músicos europeos. Pero de todos modos yo te voy a contar una anécdota que te va a dejar muy claro esto también. El año pasado en la programación de Emociona Jazz se nos ocurrió pues algo tan elemental como integrar a los clubes, que son el vivero y todas estas cosas de la música de jazz. Bueno, pues todos pensábamos, eran cuatro clubes en Madrid, todos pensábamos, hay más, pero básicamente los que programan jazz eran, no salían cuatro. Entonces pensábamos que todos iban a poner pues un artista nacional. Curiosamente, tres de aquellos cuatro programaron, se les dejó libertad para que eligiesen la actuación que quisieran y la integrasen una en el mes, ¿no? Curiosamente, los tres... tres de los cuatro pusieron actuaciones de artistas extranjeros. Porque, según ellos, los artistas españoles no vendían, salvo los casos que he citado, y desde luego el caso de Paco de Lucía ni lo citaban, porque Paco no va a ningún club, pero sí es el caso de Chano y de Jorge. Entonces es realmente curioso, quizá haya que plantearse por qué no venden lo suficiente, por qué no llaman la atención lo suficiente, ¿no? Bueno, yo tengo la respuesta, ¿no? Y todos tenemos una respuesta, ¿no? El hecho de por qué no venden. Antes, de algún modo, lo he dicho, no tienen todavía suficiente entidad. Es tan sencillo como eso y no hay que rasgarse las vestiduras, vamos, para decirlo, ¿no? También hay críticos que no tienen todavía la suficiente identidad. O sea, yo no sé si la tengo siquiera. Sé que hace años no la tenía, o sea que vamos a ser sinceros.
Y dentro de esas preguntas que te he planteado, una que me quedaba ahí, ¿jazz o acto social, lo que se ve en cuanto al público en los festivales?
Hay mucho de acto social, ¿eh? Todavía. Quiero decir, la pregunta es malintencionada y yo voy a dar una respuesta mucho más malintencionada todavía. Afortunadamente, de la diletancia, a través de la diletancia llega el conocimiento muchas veces, en algunos casos, ¿no? En ese filtro. Pero hay mucha diletancia. Y si no, obsérvese el éxito, por ejemplo, de una señora como Diana Krall, ¿no? Que realmente bien poca cosa tiene que decir y, sin embargo, barre audiencias. O sea que hay bastante de acto social.
¿Festivales o programación de club?
Las dos cosas. las dos cosas, porque como he dicho antes, en el club es donde uno se bate el cobre cerca del escenario, viendo los aciertos y lo que no se debe hacer muchas veces por parte de los músicos. Y los músicos lo reciben, ahí la interacción de la que hablaba al principio es mucho más clara, porque por la proximidad, ¿no? Y festivales, porque son una manera perfecta de que de repente se nos muestre un abanico, en la medida en que el programador tenga suficiente conocimiento de lo que está haciendo, que no siempre se produce, tampoco hay que decir, tenga un abanico de posibilidades lo suficientemente grande como para que se tienda ante el espectador un mosaico gigantesco, ante el cual, bueno, pues quitarse el sombrero, ¿no? Y decir, bueno, pues yo me voy a quedar con esto, con aquello, y tenga una idea de lo que es el jazz, porque el jazz es una música que tiene ya un siglo, más de un siglo de existencia, y bueno, a estas alturas no vamos a enumerar la cantidad de estilos que ha atravesado, ¿no? Entonces, el festival es muy interesante, pero el club es lo cotidiano, es lo de todos los días, con las dos cosas.
Como la encuesta se realiza entre, bueno, periodistas de diversas comunidades, en tu caso vives en Madrid, imagino, ¿cuál es la realidad del jazz en esa región?
La realidad del jazz en Madrid es una realidad de pura inercia en estos momentos. Los clubes están regentados por gente muy fronteriza, que a mí me consta perfectamente, y no es que yo tenga nada que ver con ellos, pero me consta, ni nada que ver con la hostelería, me consta que podrían ganar más dinero poniendo cintas grabadas y sirviendo cervezas, y se quitarían muchos quebraderos de cabeza además, pero siguen haciéndolo. Los músicos realmente intentan, los que intentan evolucionar, hay algunos que ni siquiera, ¿no?, a pesar de que ellos lo piensen. Creo que es una situación de inercia, todavía no se ha llegado a hacer, pero es que en general en Madrid cualquier acto cultural, lamentablemente para mí que he nacido y vivo allí y trabajo allí y además defiendo los intereses de Madrid desde una institución incluso que es de Madrid, o sea, es local, lamentablemente todavía no tiene el enganche suficiente. Es una ciudad a la que le falta darse cuenta de que es una de las capitales de Europa, o sea, y esto en general, con que imagínate hablando de jazz, pues claro, pues la cuota que le toca, que es bastante.
¿Tus objetivos como periodista, como cronista de los conciertos, cuáles son? ¿Buscas algo en tu trabajo en ese sentido con respecto al público?
No pienso en el público. Busco encontrar las luces y las sombras de las que habla el amigo Alfonso Armada en sus crónicas de Nueva York, lo que él busca en los teatros. Busco encontrar cosas que me emocionen, busco encontrar cosas que sean diferentes, que sean distintas, que me motiven, que me hagan pensar que la vida no es tan gris como normalmente es cuando nos levantamos. Busco encontrar algo que haga evolucionar y que nos haga salir a todos en general de una inercia en la que estamos pues absolutamente todos metidos. Y vuelvo a ejemplificar, y además con muy mala intención, ¿no?, de esta inercia de OT, de homologación de estilos, de homologación de pensamientos. Busco algo que nos haga salir de eso. Creo que el jazz es una vía y es a la que yo me dedico.
Vamos terminando. 5 discos imprescindibles en tu discoteca, que no tienen por qué ser los 5 mejores discos.
No, claro, porque de hecho saldrán algunos, claro, claro. Así me coges de repente además 5.
Todos en igualdad de condiciones.
Vale, jazz. La conferencia de los pájaros, sin duda, de Dave Holland. Podría hablar de John Surman, La ciudad privada. Fíjate que estoy hablando de dos personajes británicos, aunque Dave Holland vive hace muchos años en Estados Unidos, europeos en consecuencia. Puf, es que me coges. Podría hablar de varios discos de Charlie Parker. Posiblemente hay uno en directo grabado en Abdenik, concretamente. Me parece prodigioso, a pesar de que la grabación no es buena, precisamente. Podría hablar de cualquiera de los que ha grabado los estándares de Keith Jarrett. Podría hablar de Still Leaf. Y el último, es que son muchos, o sea, es que son muchos, y ahora mismo Supongo que harás un montaje con esto, ¿no?
Más te vale,
porque si no voy a quedar bastante ridículo, ¿no? No sé, es que tampoco te quiero decir uno cualquiera, ¿no? Pero bueno, te voy a hablar. Hay un disco precioso, se me viene ahora a la cabeza porque antes hablábamos de Jan Garbarek. Tiene poco que ver con el jazz, mire usted por dónde, pero es que Jan Garbarek no quiere saber tampoco nada con el jazz. Está hecho con una cantante tradicional noruega que se llama Agnes Wengarnas y el disco se llama Rosenfall.
De los discos al directo, 5 directos también de tu vida, evidentemente no se refiere a grabaciones en directo, sino a conciertos que hayas asistido.
Pues evidentemente te voy a hablar de Dave Holland, pero le he visto recientemente, pero te voy a hablar de la actuación del año pasado. No estoy siendo objetivo, de verdad. No, Dave Holland con su Big Band en octubre en Emociona Jazz. Quiero decir, me han impactado las dos actuaciones. Es que estuvo en un sitio más íntimo, en el Colegio de Médicos, más recogido, y es Dave Holland me parece excelente. Te voy a hablar de Bill Frisell, y como lo he visto varias veces, te podría hablar de Bill Frisell en Vitoria, hace 4 o 5 años. Otra vez me estás poniendo en un compromiso, querido amigo. Es que con conciertos, ¿sabes cómo tengo la cabeza yo de conciertos? Porque los discos además se pueden revisar de vez en cuando, ¿no? Pero los conciertos, claro, y no soy nada fetichista, no tengo discos firmados ni entradas de conciertos. Casi que te contesto mañana, ¿es posible?
¿Eh? Ya, bueno, para dejarte, y esto ya fuera de encuesta un poquito, el Emociona Jazz que tú diriges, claro, en este caso partes de la perspectiva que tú mismo eres crítico de prensa, pero en este caso eres programador, con lo cual has vivido las dos vertientes. Imagino que al dirigirlo, al programarlo, quieres trasladar tu propia crítica al contenido de ese festival, de ese ciclo. ¿Cuáles son tus criterios a la hora de programarlo?
Pues básicamente, a mí hace años, te cuento una anécdota, igual que la que antes te he contado de los clubes, alguien me dijo, hombre, yo soy un crítico que si tiene que halagar una cosa, la halaga, y si tiene que dar caña, pues no sé, es mi forma de ser, ¿no? Y de algún modo también encajo esas cosas, o sea, me gusta mucho el boxeo, ¿no? Y encajo esas cosas, encajo los golpes. Sé lo que sucede cuando uno se sube a un ring, ¿no? Pues aunque se llame Cassius Clay, Rocky Marciano o Jack Dempsey, que eran muy buenos todos, pueden recibir algún varapalo. Básicamente yo intento materializar. Alguien me dijo, te estaba contando, perdona, bueno, pues ya que te crees tan listo, ¿por qué no haces esto tú alguna vez, ¿no? Entonces dije, pues sí, lo voy a hacer. Intento materializar las formulaciones teóricas que yo realizo sobre el papel o en las ondas, porque a veces me permiten hasta trabajar en radio de vez en cuando, aunque no soy muy rentable. Pues he pasado por Onda Cero, he pasado por M80, he pasado haciendo blues, he pasado por Europa FM, he pasado por varios sitios. Pues básicamente en eso consiste. Hay gente que incluso piensa que siendo crítico no se puede ser programador. Craso error, grandísimo, porque es una de las obligaciones. Y efectivamente, porque aquel hombre que me dijo aquello tenía razón. O sea, si te crees tan listo, intenta hacerlo tú. Y es lo que hay que hacer. Ya que te crees listo realmente, pues intentar mejorar las cosas, ¿no? Si no las mejoras, si eres un zopenco, si eres un zoquete, un cenutrio, pues bueno, pues algún día te lo dirán o algún día te darás tu cuenta, ¿no? Hasta ahora no quiero ser complaciente, pero creo que no ha ido mal. Hay dosieres de prensa de gente bastante versada que lo acredita. Y bueno, pues eso es lo que intento.